Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, como siempre en Onda Madrid, cuando son las 12 y 6 minutos del mediodía. Y lo primero es echar un vistazo a nuestra encuesta, esa que hemos puesto a funcionar a las 10 en punto de la mañana y que tiene que ver con animalitos, Carlos Honorato.
Ay, yo soy otro animalito, pero vamos, yo ya tengo mi DNI.
La mascota
tengo,
de este programa.
Tengo mi DNI, así que no hay ningún problema, pero es lo que se plantea a partir del primer trimestre de 2021... que todas las mascotas son casi 10 millones de animales los que hay en España.
¿Verdad?
O sea que son muchísimas los animales de compañía. Bueno, pues se va a lanzar este sistema de identificación para que nos entendamos. Un DNI animal en el que vendrá el nombre del animal y quién es su propietario y dónde vive. Uh-huh. Y nosotros nos preguntamos, ¿eres partidario del DNI animal obligatorio? Y las cosas, ahora mismo actualizo 94.6. 94% que sí,
a favor,
6% que no.
Que me preguntaba yo, ¿dónde tiene que llevar el animalito el carnet? Claro, si
no,
se lo
tiene que llevar el propietario.
Hombre, pues si se pierde.
Si se pierde, pues tiene un microchip. Encima. Tiene un microchip. Bueno, y ahí estará ya identificado.
Tiene razón.
No lo sé, lo mismo también van parejos y lo debe de llevar en la correa o en algún sitio, ¿no? ¿Sí?
Bueno, pero la idea está ahí. Y desde luego parece que hay amplia mayoría que piensa que es una buena idea. De momento.
Amplísima mayoría, diría yo. 94-6. Esto ya no lo levanta, vamos.
Bueno.
Ni el Cid campeador con su espada.
No adelantemos acontecimientos porque hasta la 1:50 se puede seguir votando.
Eso es así.
Tranquilamente en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí y podéis dejar comentarios también.
También. Dice Enrique que le parece muy bien porque favorecerá el que no haya abandono de animales.
Pues sí, señor.
Esto es así.
Todo lo que sea favorecer esto, que no haya abandono de animales, perfecto, desde luego. Muy bien, Carlos, pues ahí te dejo.
Luego vuelvo.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y los lunes son el día de la semana en que Raúl Martínez abre su cuaderno de campo. Y hoy nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza particular nos va a hablar del halcón peregrino, que es la especie más veloz del planeta y que está conquistando el cielo de Madrid. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, buenos días.
Bueno, qué bonito vídeo ha subido a las redes sociales con esos halcones peregrinos que ¿dónde están anidando exactamente?
Pues no, todavía no han empezado a anidar.
¿Ah?
Están un poco en el noviazgo para buscar piso.
¿Ah? ¿Y por qué zona lo buscan?
Sí. Pues ahora mismo lo están buscando aquí en el cruce de Villaverde.
Fíjate.
En el cruce de Villaverde, ni más ni menos, aquí en el sur del área de Madrid. Lo que antes estaba confinado.
Ya, oye, ¿es la primera vez que el halcón peregrino anida o está pensando en anidar en la ciudad de Madrid?
No. Ya afortunadamente ya tenemos antecedentes. Empezó hubo una pareja ya en el año 90 o por ahí que empezó a criar en el Pirulí, fíjate ahí en el Pirulí de Radio Televisión Española.
Sí.
Y fue poco a poco aumentando el número de parejas, pues por ejemplo además incluso ayudado por los humanos al colocarle lugares o instalaciones propicias para que ellos aniden cuando se les veía sobrevolar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el Museo de América de allí de Moncloa, al lado del faro de Moncloa, también hay otro nido en la Torre Picasso, En algunos sitios, además, como muy emblemático de Madrid.
No tiene mal gusto a la hora de elegir piso, los halcones, no. Desde luego, en Madrid busca unas zonas fantásticas.
Sí.
Con unas vistas maravillosas, sí.
Y después, en algunas zonas del área metropolitana, en Fuenlabrada, en Leganés, en Móstoles, pues en algunos sitios también muy adecuados para ellos, que suelen ser grandes torres altas, pues ahí es donde han buscado alguna ubicación, de tal manera que ahora mismo, más o menos, porque todos los años no son los mismos, suele haber 13 parejas criando en Madrid y área metropolitana.
Oye, pues
Esta sería la número 14.
Pues está muy bien, porque creo que hubo un tiempo no muy lejano en el que el halcón peregrino estuvo a punto de desaparecer.
Pues sí, además ahí sí que me pongo triste, porque hubo que ser necesario incluso la vigilancia exhaustiva de los nidos, porque una de las claves de que casi se extingue es el expolio.
Pues vaya.
El expolio de nidos y de pollos, o sea, de huevos y de pollos, o bien para coleccionismo o bien para entrenarlos para cetrería y venderlos.
Ya.
Entonces eso fue una moda hasta que poco a poco se fue criando en cautividad a halcones, de tal manera que ya no es tan necesario para esos halconeros poco recomendables, ¿no?, el robar los huevos o los pollos. Y también estuvo a punto de desaparecer por otra razón, que fue, además, fue una especie muy indicadora y fue motivo por la que se prohibió los pesticidas más peligrosos que se han echado en los cultivos en los últimos años, el DDT.
Ya, porque se envenenaban.
Se envenenaban indirectamente, porque existe un proceso en ecología que se llama magnificación. Es decir, si tú echas un pesticida, un tóxico, un veneno, por ejemplo, una planta, sí, esa planta puede absorber parte de ese veneno o pesticidas, pues a lo mejor incluso para defenderse de plagas o lo que sea, pero lo absorbe y lo mantiene en sus tejidos. Bien, pues viene un herbívoro que pueda comer ese grano intoxicado, por ejemplo, una paloma,
sí,
una paloma, y la concentraciones de ese pesticida se multiplican por 100.
Vaya.
Es decir, lo que contenía un grano, pues se multiplica por 100 esas concentraciones en los tejidos de esa paloma. Pues bien, viene el halcón, se come esa paloma, pues las concentraciones de pesticidas, en este caso de DDT, se multiplicaba por 100. Entonces, pues ya serían 10.000 veces las que tenía el grano de cereal.
¡Qué barbaridad!
Sí, es un proceso no tan claro. De tal manera que la gente, por ejemplo, que estudiábamos y estudiaba los halcones, veía que a pesar de que veíamos los nidos, no salían los pollos.
Ya.
Y no salían los pollos. Fueron analizadas las cáscaras de huevo y es que apenas tenían calcio, se deterioraba, se rompían los huevos. ¿Por qué se rompían los huevos? Por la cantidad de DDT que tenían en el cuerpo, estos halcones, que no les permitía sintetizar el calcio para los huevos.
Pues menos mal que se ha prohibido, pues, desde
claro,
luego.
Pues fíjate, se ha encontrado DDT hasta en la Antártida.
Ya.
Y en los pingüinos de la Antártida. Aquí en Villaverde se hizo pruebas en humanos, ¿no? Sobre todo eso, y se encontraba DDT en la leche materna de los humanos. O sea, hasta ese punto nosotros hemos estado absorbiendo venenos que creíamos que no eran para nosotros. Pues sí, pues lo eran para nosotros también.
Bueno, merecido nos lo tenemos, por otro lado. Hemos sido los culpables de estas barbaridades. Oye, por último, Raúl, ¿por qué se llama halcón peregrino y en qué se diferencia de otros halcones?
Bueno, pues se llama halcón peregrino. La palabra peregrino se le puso porque cuando nacen los pollos y eso, se emancipan, pues van peregrinando de un sitio para otro hasta encontrar un sitio adecuado, ¿no? Eso por eso se decía que peregrinaban.
Sí.
Peregrinaban, se lo veía así y hacían un recorrido hasta encontrar un sitio adecuado donde ubicarse el nuevo halcón. También se decía que peregrinaban porque seguían las rutas los halcones norteños de las aves migratorias para irlas cazando. Eso lo contaba muy bien Félix Rodríguez Lafuente, sí, que decía que venían los ánsares, que venían los patos a esas lagunas del altiplano de La Mancha, uh-huh, y dice, seguidamente veremos al halcón que los sigue en sus rutas. Peregrina, también, uh-huh, desde, sí. Bueno, pues se quedó con halcón peregrino, fíjate.
¿Qué velocidad puede alcanzar un halcón en vuelo?
Tenemos el récord del planeta, Un halcón en vuelo en picado puede sobrepasar muy fácilmente los 300 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
300 kilómetros por hora en picado quiere decir que incluso puedes oír el picado.
Ya.
El zumbido del picado incluso. Es el récord del mundo en velocidad de aire. Ese es el sonido, uh-huh, que hace de llamada entre la pareja, ¿no? Sí. Y de defensa del territorio. Ese es el sonido que estamos escuchando nosotros ya en Villaverde. Uh-huh. Y es una gozada, ¿no? Porque muchas veces no es muy difícil de detectar los halcones, y menos si no los buscas.
Ya.
Se detecta por indicios. Ves una especie de caganero, y sí, dice, esto tan blanco, ¿qué puede ser? Hasta que escuchas esto, ¿no? Pero eso no puede ser una persona solo. Eso se hace no con un conjunto de personas interesadas, aficionadas y tal, que se agrupan y hacen lo que se llama ciencia ciudadana.
Uh-huh. Bueno,
cada uno compartimos los datos y ahí vamos descubriendo cada vez más cosas.
Bueno, pues tenemos la suerte de que uno de estos ciudadanos que hace este tipo de cosas es nuestro biólogo Raúl Martínez, que cada semana los lunes abre su cuaderno de campo. Yo invito a todo el mundo a que danos tus redes sociales para que todo el mundo pueda compartir ese vídeo tan maravilloso que tengo yo aquí encima, y que a mí me ha llegado por Twitter.
Sí, pues mira, pues Twitter es @VillaverdeAmbi2, así, uh-huh, se llama, VillaverdeAmbi2.
Muy bien, pues todo el que quiera ver ese vídeo donde se ve esa pareja de halcones peregrinos anidando en Villaverde, que entre ahí y lo puede disfrutar, y si lo comparte, pues mejor que mejor, porque así seremos más los que podamos disfrutar de esa visión.
Exactamente. Hay que decir que no se ama lo que no se conoce. Entonces,
exactamente,
lo mejor es compartirlo, lo mejor es darlo a conocer, porque muchas veces las personas que lo ven son los mejores protectores de lo que se está viendo. No, muchas veces se tiene un poco el tópico de que hay que mantenerlo en secreto. Si lo mantiene en secreto, tarde o temprano se acabará extinguiéndose.
Pues tienes toda la razón.
Para que cada uno de nosotros seamos los salvadores de, por ejemplo, en este caso, de esa pareja de halcón.
Pues ahí queda el mensaje, Raúl Martínez. Muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Mañana será, si Dios quiere, 1 de diciembre y como todos los años volveremos a conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, una enfermedad. Antes hablábamos con Manolo Calderón de los años 80, hizo estragos en los años 80 y 90, ahora se habla menos de ella, pero sigue existiendo, sigue estando ahí. Por eso hoy Clara Esteban en sus lunes solidarios se quiere fijar precisamente en esta fecha y en esta enfermedad, Clara.
Mira que estamos hablando de virus estos meses y no queremos olvidar este para el que aún no existe vacuna, a pesar de que lleva entre nosotros al menos desde los años 80. Fue en el año 83 cuando se descubrió y se le puso nombre. Unos años antes ya había aparecido. Aunque con el tratamiento adecuado ya sabemos que es una enfermedad crónica y sabemos además todo sobre su transmisión y cómo evitarla, que esto es importantísimo para tenerla bajo control, pues aún queda pendiente algo tan importante como erradicar el estigma que siguen sufriendo las personas con VIH.
Todavía hoy VIH y SIDA son utilizados como insulto.
Algunos siguen creyendo que las personas con VIH son culpables de haber adquirido el virus.
Se creen que el VIH solo afecta a determinadas personas o estilos de vida.
Todo esto hace que muchos vivan su diagnóstico en soledad.
Es el momento de acabar con los insultos.
Es hora de terminar con las falsas creencias.
Rompe el estigma, alza la voz.
Rompe el estigma, alza la voz.
Alza la voz, alza la voz.
Alza la voz.
Alza la voz.
Bueno, pues Alza la Voz es el nombre de esta campaña impulsada por la ONG Imagina Más. Escuchábamos a Berta Vázquez, Carlos Bardén, Agata Ruiz de la Prada, Miren Ibarguren, Marina Salas, Víctor Palmero, Cecilia Gesa, Alberto Velasco, Noelia López y Paul Monen, que han puesto su voz en esta campaña. Y vamos a hablar ya con nuestro invitado de hoy, que es Iván Zaro, activista y trabajador social de esta ONG Imagina Más. Iván, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que estamos hablando de un virus que lleva entre nosotros pues muchísimo tiempo. Fíjate que
40 años.
Hoy son 144 los ensayos clínicos en los que está participando España sobre esta enfermedad. Hay 160 nuevos fármacos en investigación, en proceso de investigación. O sea, sigue la investigación
afortunadamente sí.
contra esta enfermedad y también con esos tratamientos tan importantes. Iván, ¿qué semejanzas tiene el VIH con esta nueva pandemia?
Bueno, yo creo que lo principal es que saca a la humanidad, ¿no?, de esa sensación que tenemos de ser pequeños dioses, ¿no?, y nos devuelve a la vulnerabilidad y a la fragilidad de nuestra salud, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo algo totalmente nuevo que apenas se sabía, en marzo aún no sabíamos cómo se transmitía el COVID, como sucedió con el VIH a principios de los 80, y sobre todo que requiere, yo creo que la principal conclusión es que tenemos que apostar siempre por la ciencia, tenemos que invertir en ciencia para estar a la vanguardia y poder dar respuesta a los retos de la humanidad, que uno de ellos es esta, la salud.
Y aún tenemos en España 3.500 nuevos casos cada año de VIH o SIDA. Recordemos que VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que puede desarrollar el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. De ahí lo de adquirida, ¿no? Pero que indetectable, además es intransmisible, que si mantenemos esos niveles del virus en sangre pues muy bajitos, no va a ser transmisible. Y hay muchas formas de prevenir esa transmisión hoy en día. Así que, bueno, pues esa es la buena noticia en la lucha. La mala es el estigma, Iván, que es el foco en el que habéis puesto la campaña este año.
Sí, yo creo que el estigma ya no solo merma la calidad de vida de personas VIH, sino que además afecta, por ejemplo, algo tan sencillo como quererse hacerse la prueba, ¿no? Las personas piensan que las personas VIH son homosexuales, son personas que ejercen prostitución, pero ellos nunca están en riesgo. Una de las consecuencias que estamos viendo de esa falsa creencia es que un grupo poblacional que se hace pruebas muy tarde y que su salud está muy tocada cuando se hacen pruebas, son mujeres heterosexuales, que piensan que con ellas no tiene que ir el asunto, ¿no? Entonces, el estigma es vital, no solo para que las personas seropositivas puedan vivir una calidad de vida buena, que no tengan temor a ser rechazadas en el trabajo, que sean resilientes y referentes, porque no tenemos referentes en España seropositivos, no tenemos famosos o famosas seropositivas, ¿no?
Que lo digan al menos.
Que lo digan al menos, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues alimenta ese estigma, esa invisibilidad, y luego aparte tiene un impacto en la salud pública. Si estuviéramos hablando de una infección con menos estigma, la gente estaría más pruebas, estaría más informada. ¿Cómo es posible que después de 40 años la población no sepa la diferencia entre VIH y SIDA? Porque realmente sienten que no va por ellos, ¿no? Es por los demás. Y es una infección que se transmite entre personas que se comportan como personas, ni más ni menos.
Se estima, el Ministerio de Sanidad dice que hay un 13% de personas que tienen VIH o SIDA y no lo saben, que no están diagnosticadas. Es muchísima población, un 13% de los contagiados, de las personas que tienen VIH o SIDA.
Sí, y además que es una infección invisible, no presenta sintomatología. Tú te crees sana, te sientes sana porque no tienes síntomas, piensas que no ejerces prostitución, no eres homosexual, o sea, no tienes un tipo de vida, ¿no?, X, y a ti no te afecta el VIH, y te puede afectar, obviamente. Y ya no solo que tu salud se vaya mermando y al cabo de los años puedas desarrollar SIDA, sino que es que además puedes estar transmitiendo eso a otras personas sin saber que eres consciente, ¿no? Por eso es tan importante una prueba de VIH al año, es muy fácil.
Fíjate, Iván, que durante los años 80 y 90, que fueron los años tremendos del SIDA, donde la gente moría, estaba condenada a muerte prácticamente, y donde más se estigmatizaba además, porque hay que recordar que en aquellas épocas solamente se suponía que tenían SIDA las personas homosexuales, las drogadictas y, como tú decías, las personas que ejercían la prostitución. Se llegó incluso a hablar al principio de determinadas razas, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que ha pasado muchos años y que hay mucha gente ahora que es adulta ya, pero que no vivió aquellos años. Y da la sensación como de que bueno, si no viviste aquellos años, esto como que ya no va contigo. Esto ya no existe, ya ha desaparecido. El SIDA es una cosa de la que no se habla habitualmente, a excepción del 1 de diciembre, y eso es un problema.
Yo creo que es un problema porque, al fin y al cabo, la sexualidad de las personas, ya obviamente la edad influye, ¿no? O sea, personas que tengan 20 años no han vivido, ¿no?
Claro.
Ese bagaje, ¿no? Pero por eso es tan importante que las administraciones públicas apuesten por una educación sexual pues prolongada en el tiempo. No basta con dar una clase cuando tienes 14 años para enseñar cómo se pone un preservativo, ¿no? O sea, la información es básica, pero insuficiente, porque nos comportamos como seres humanos, ¿no? Las personas que adquieren el VIH hoy en día, que tienen 30, 40 años, obviamente tienen la información, pero es que se comportan como personas humanas, que es lo que son, ¿no? Entonces, hay que hacer campañas anuales sobre salud sexual, sobre prevención de ITS, no solo el VIH. Creo que es algo fundamental, porque va con nuestra, es parte de nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día, la sexualidad, y creo que hay que incidir en eso, en recordar que el preservativo o la PrEP, por ejemplo, para evitar la transmisión del VIH, o que el detectable intransmisible, hay diferentes formas de prevenir el VIH, pero que elijas la que más vaya acorde contigo.
Bueno, recordamos perfectamente aquella campaña tan potente de SIDA no da, que bueno, pues ayudó muchísimo, ¿no? También a la prevención de la transmisión del VIH, y no hemos vuelto a ver campañas tan fuertes nunca más. Ahora está la profilaxis preexpositiva, que seguramente muchísima gente que podría beneficiarse de ella no la conoce, que es, bueno, pues determinados grupos que tienen más riesgo de contraer el VIH de transmitirlo, pues pueden tomar una medicación que impide esa transmisión, y quizá esto, Iván, pues no, tampoco llega a quien tiene que llegar.
Pues yo creo que es fundamental, porque igual que las mujeres fue un hito en la historia reciente, la píldora anticonceptiva, que te empoderaba y decidía si querías ser madre o no, ya está, era algo que tú decidías y tomabas, hoy en día está la profilaxis preexposición, que es una pastilla que evita la transmisión del VIH. Y especialmente pues por colectivos que es muy difícil negociar el preservativo, en fin, pues estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, personas que ejercen prostitución, ¿no? O sea, que tienen una vulnerabilidad mayor, pues se tomarían una pastilla en Madrid se gestiona a través del Centro Sanitario Sandoval, es gratuito, no tiene ningún coste para los pacientes, y estaríamos evitando una infección crónica. Es decir, que es un hito reciente que debemos conocer, y que es una estrategia también totalmente a mano de los pacientes en la Comunidad de Madrid, que si necesitan esa pastilla la pueden adquirir gratuitamente y previenen el VIH.
Claro, y esto además no es solamente aquí en España, en todo el mundo se está imponiéndose esta profilaxis como algo, una herramienta buenísima para detener la transmisión de VIH. Y tú decías, indetectable, intransmisible, es otro binomio que también debería sonarnos a todos.
Sí, se piensa que por el mero hecho de tener VIH ya tienes una condena para siempre, ¿no? Y hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que, por ejemplo, la transmisión vertical de madre a hijo en España es prácticamente cero, porque las mujeres les hacen obligatoriamente exámenes de VIH para saber si son seropositivas, y en caso de serlo, toman un tratamiento y nacen bebés sin VIH, ¿no? Se ha demostrado que una persona seropositiva en tratamiento no transmite el VIH, aunque no utilice preservativo, no transmite el VIH. Indetectable es intransmisible. No entendemos por qué el estigma continúa y perdura, ¿no? Porque no hay riesgo de transmisión. Puedes tener una pareja como si no tuviera VIH. Entonces no entendemos muy bien, pero indetectable es intransmisible. Eso hay que repetirlo como un mantra.
Pues quizás si aquellas personas famosas, como decías al principio, Iván, que tienen VIH o son seropositivas, salieran de alguna manera del armario, pues que podrían ayudar a otras muchas, ¿no? A deshacerse del estigma y del autoestigma del que también habláis.
Total. Yo creo que la xerofobia se vence desde dentro, y cuando la gente es resiliente y supera un shock vital como un diagnóstico de VIH, porque no hay que... Es algo traumático, sinceramente. Es algo muy duro. Cuando tú superas esto, lo encajas, normalizas, creo que sería inspirador para otras personas, y sobre todo pondría en el diálogo el VIH fuera del 1 de diciembre. Es que el VIH está todos los días del año. Creo que sería muy empoderador y muy muy positivo para cambiar entre todos el concepto de seropositividad hoy en día en España.
De cara al futuro, Iván, y bueno, pues con este... este debate y esta continua información que tenemos ya sobre los virus, esta formación intensiva que hemos tenido, y todos los laboratorios también trabajando por esa vacuna contra la COVID-19, ¿tú crees que llegaremos a ver una vacuna eficaz contra el VIH?
Yo creo que sí. De hecho, el VIH es me atrevería a decir que es la enfermedad que más ha avanzado en la historia de la humanidad. Incluso mucho más que el cáncer. Hace 30 años se mataba, hoy en día es una infección crónica. Uh-huh. El tratamiento hace 10 años era muy tóxico, el de hoy es, bueno, pues muy, muy llevable. Dentro de nada va a llegar la inyección, que es un tratamiento inyectable y no tendrás que tomarte una pastilla al día. Yo creo que vamos a verlo. Al igual que vimos la cura de la hepatitis C hace unos años, veremos también, o la cura del VIH. No hay que olvidar que hay 3 personas en el mundo que se curaron de VIH. Uh-huh. Con un tratamiento muy, muy extremo, pero se han curado. Si hay 3, la cura la veremos. Y la vacuna, estoy convencido. Afortunadamente, la ciencia siempre va por delante y aunque no tenga los fondos necesarios, bueno, hay gente muy comprometida. Lo vamos a ver, estoy convencido. No hay que perder la esperanza. Pero, aunque no lo viéramos, la esperanza de vida hoy de una persona seropositiva es tremendamente buena y, en fin, la esperanza de vida es idéntica a una persona seronegativa. Aunque nos quedemos como hoy, es muy buen presente.
Pues, Iván, esperemos que llegue pronto esa vacuna contra el SIDA, pero vacuna médica. Pero la vacuna humana es la que nos tenemos que poner todos, ¿eh? Para no estigmatizar a quienes tienen este virus y dejarles la libertad absoluta de contarlo o no contarlo. Hay mucha gente que seguramente lo contaría, pero le da miedo porque seguramente va a sufrir un vacío a su alrededor por parte de compañeros de trabajo, de amigos, en fin, de vecinos incluso, porque sigue habiendo todavía mucha superstición en torno a este tema. Así que enhorabuena por esa campaña Alza la Voz y que no nos olvidemos de que sigue habiendo un virus, que es el virus, el VIH, que sigue funcionando entre las personas y que, bueno, pues estas personas necesitan nuestra ayuda, nuestra comprensión, que es un virus que ya está muy dominado dentro de lo que cabe. Y que, en fin, que no se quede solamente esto de recordarlo todos los 1 de diciembre, que nos acordemos el resto del año.
Sin duda. Pero muchas gracias por cubrirlo.
Nada. Iván Zaro, activista y trabajador social de la ONG Imagina Más, que tengáis muchísima suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Clara Esteban, muchas gracias por poner este tema de nuevo en el foco de atención, que es verdad que llegan cosas nuevas y las anteriores pues se nos van olvidando un poquito.
Sí, y ahí están. Ahí siguen.
Sí, señora.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En el arroyo frío lavo tu cinta, un jardín caliente y tiene la risa. En el arroyo frío lavo tu cinta, con un jardín caliente.
Bueno, pues los amantes del baile están de enhorabuena. ¿Por qué? Bueno, pues porque regresa Rafael Amargo a los escenarios y lo hace con una versión muy personal, como todo lo que hace, de Yerma, de Federico García Lorca. Lo vamos a poder ver dentro de muy poquito aquí en el Teatro La Latina, desde nada, este jueves 3 de diciembre. Hay encima del escenario un montón de gente porque el espectáculo es, en fin, de los importantes, importantes, con Rafael Amargo protagonizándolo, o si él lo prefiere, con Jesús Rafael García Hernández, que no sé yo si se siente muy identificado con este nombre. Rafael, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que volvemos a los escenarios, ¿no?
Claro, después de 5 años en Madrid ya está bien. Claro,
hombre,
está bien.
Pues yo creo que sí, y además lo hacemos con una obra de Federico García Lorca, Yerma. No es una versión fiel del Yerma, sino que tiene otros componentes, donde también entra en juego la propia vida del escritor, que fíjate, Rafael, ¿eh? Es uno de esos escritores que se ha convertido él mismo en personaje.
Sí, la verdad es que el autor ha superado al propio autor, digamos. Uh-huh. Yerma, esta revisión que yo le hago es una revisión como muy particular, pero sobre todo basándonos en la igualdad, ¿no? En por qué un hombre no puede tener lo mismo que una mujer a la hora de este tema del parto. Uh-huh. Por la naturaleza misma.
Claro, es un poco mezclar lo que Federico García Lorca contó en esa obra, en Yerma, con su propia vida, en la que seguramente también le echaba de menos esto, ¿no? Tener descendencia.
Le hubiera gustado ser yerma, yo creo. O él era yerma, ¿no? En este caso, porque sufría lo mismo que sufría ese personaje, al ser hombre.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo surge el espectáculo? Quiero decir, ¿uno se levanta un día por la mañana y dice, voy a hacer Yerma de Federico García Lorca? ¿O cómo? ¿Cómo nace un espectáculo como este?
A mí me gusta mucho trabajar la palabra de Lorca. Yo me siento muy cómodo con todo lo que Lorca cuenta, porque es un vocabulario en el que suena dar muy bien, y entonces pues esta obra me faltaba por hacerla.
Sí.
Y si algún día tendré que hacerla, y mira, y ha sido ya que ya la he hecho.
Bueno, pues ahí estamos, a punto de subirnos al escenario el próximo jueves. No lo vas a hacer solo, Rafael, que tienes a tu lado un elenco de actores, de bailarines.
15 personas.
Lo tienes todo, y además es una versión en la que vamos a ver flamenco, pero vamos a ver danza moderna, danza urbana, es un poco una mezcla de todo.
Sí, es un poco el trabajo, como yo suelo hacerlo, un poco ecléctico y sin miedo a mezclar danzas o temas que a priori parecen muy cercanos, uh-huh, o muy lejanos, pues yo lo hago que esté cerca. Uh-huh. Tienen que animarse y venir. Yo creo que es un espectáculo para esta Navidad muy propio.
Bueno, y con un vestuario en el que creo que tú tienes algo que ver también, ¿no?
Sí, lo he hecho yo con la marca que tengo, Amor Amargo. Uh-huh. Es un vestuario reciclado que le he dado como la vuelta a toda la costura y el patrón. y lo he pintado yo a mano.
¿Que lo has pintado a mano?
Sí, sí, está todo hecho, pintado a mano por mí.
Madre mía, ¿y cuánto tiempo te ha llevado esto?
Pues he estado como un mes pintando los trajecitos.
Uh-huh. Fíjate.
Un mes ahí tras noche. Venga, venga, vamos, vamos.
¿Te gusta pintar fuera de tu trabajo?
Bueno, en esta ocasión es porque lo que requería así el... Lo que quería así el modelo de estilo que quería sacar para las chicas. Ya verás qué bonito está.
Bueno, ahí estaremos todos viéndolo. Oye, que me alegro muchísimo, Rafael, porque yo sé que hace unos años te planteaste incluso, iba a decir, colgar las zapatillas, ¿no? Colgar los zapatos.
Sí, ya más o menos la había colgado antes de este espectáculo.
Ya.
Pero salió esta ayuda del programa Platea, del Ministerio de Cultura, y no podía decir que no. Tenía que hacerlo. Ya que lo había montado y había quedado bien, pues había que hacerlo en Madrid. Así que nada, en Madrid estamos una temporadita, 2 meses vamos a estar en cartel.
Oye, además tú, Rafael, todavía tienes mucha tralla, quiero decir, tienes mucha cuerda por delante, vienes avalado, pues fíjate tú, ahora lo voy a contar yo, pero vamos, premios todos los del mundo mundial. Quiero decir que sería una pena que abandonases a estas alturas.
Ya, ya, lo que pasa es que la danza es muy sacrificada, no es como la interpretación, que podemos estar bailando o haciendo personajes declamando más tarde. El cuerpo tiene sus achaques y, bueno, la danza no es fácil, no es fácil. Hombre, me reciclaría, evidentemente, mi trabajo como actor solamente.
Ya, hombre, como coreógrafo, vamos.
Un coreógrafo maravilloso.
Hombre,
me encanta mucho.
Pues mira, ahí tenemos, pero de momento ahí estamos, en el escenario, moviendo brazos, moviendo piernas, poniéndote al frente de este elenco maravilloso que nos lleva al Teatro La Latina desde el próximo jueves. Esta peculiar y particular, decía yo, que como todo lo que haces, Rafael, todo lo que hace Rafael Amargo lleva tu sello, ¿no? De alguna manera.
La verdad es que este lo lleva un poco más.
Bueno,
está muy,
más todavía.
Está muy propio.
Muy
ya
bien. Bueno,
hay
pues
que ir corriendo a comprar la entrada.
Pues ahí vamos, el próximo jueves ahí estaremos. Luego te vamos a poder ver de martes a viernes a las 8 de la tarde, los sábados a las 6 y los domingos a las 7. O sea que vas a currar, pero de lo lindo.
De lo lindo, sí.
Muy bien.
Le mandamos un beso a todos.
Venga, pues un beso muy fuerte para ti, Rafael Amargo.
Hasta luego.
Yerma. Gracias. En el Teatro La Latina. Ahí nos encontramos. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues ahí que daría los resultados definitivos, ¿eh? Minuto y resultado ya final. ¿Cómo ha quedado el marcador, Carlos?
Atención, pues este ha sido el resultado. A ver, ¿eres partidario o partidaria del DNI animal obligatorio?
Esto lo preguntábamos porque hay propuesta.
Sí, hay una propuesta de poner a todas nuestras mascotas con su DNI desde el primer trimestre de 2021. Recuerdo a todos los oyentes que son más de 10 millones de animales de compañía los que hay en España, que no son pocos. Así que queda la cosa con partidarios del DNI animal obligatorio, 95%
Toma.
De nuestros oyentes.
Uh-huh.
No partidarios, el 5%.
Pues una goleada de estas hacía tiempo que no veíamos en nuestra encuesta, ¿eh? Tanta diferencia.
La diferencia ha sido, yo creo, la más amplia de las últimas semanas, ¿sí?
Pues sí, señor, 95% de los oyentes que han votado en nuestra cuenta de Twitter, en esta encuesta de hoy, partidarios de que los animalitos tengan también su DNI, sobre todo para evitar el problema
abandonos.
Del abandono. Claro que sí, y hay un 5% pues, que piensa que no, sus razones tendrán cada uno
Pues eso,
ellos.
Me imagino también las historias de la burocracia que habrá que llevar a nuestro animal de compañía para que se identifique o, en fin, las gestiones estas.
Bueno, ¿cómo es eso? El que tiene no sé qué, que lo cuide. No sé cómo es, es que nunca me acuerdo, pero vamos. Sí que estoy yo puesta. Voy a tener que ir donde
Me preguntan
Carmen,
por línea interna si tienen que poner huella. Ya hemos aclarado que no, que en el carnet no viene ni foto ni huella.
Ni huella tampoco.
No hace falta.
En fin, mañana otra encuesta,
mañana
Carlos.
Otra.
Mañana de nuevo volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Ahora os dejamos como cada día con algunos momentos especiales del programa de hoy. Sed buenos. Sí,
las flechas van contigo.
Oye, Karina, ¿entonces tú ya eras Karina o seguías siendo Maribel? Porque
seguía siendo Maribel.
¿Y de dónde surge el Karina?
Karina en italiano pues es como una chica mona, agradable.
Sí.
Y tal. Y entonces, bueno, pues con Karina me quedé.
O sea, que te bautizó Torrebruno, fíjate tú.
Te bautizó artísticamente Torrebruno, sí.
Bueno, y es más, en tu época de más auge, luego hubo...
Mira, Karina, vamos a recordar a Torrebruno, que a mí esto me trae también. Me retrotrae a mi tierna infancia.
Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones.
Cambiamos ahora radicalmente de tema en Buenos Días Madrid, porque los vecinos de la Cañada Real llevan 2 meses con constantes cortes de luz. Recordemos que son más de 8.000 las personas afectadas, entre ellas hay muchos bebés, hay niños, hay mayores, hay mujeres embarazadas. Y con estos vecinos está nuestra unidad móvil y nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Sieli. Comienzan a llegar hasta el número 17 de la calle Maudes. Aquí se encuentra la sede de la Consejería de Vivienda. Y una de las personas que está denunciando esta situación es Cristina Pozas, es vecina del sector 5.
Efectivamente, continuamos desde hace 2 meses en esta situación y seguimos sin tener respuesta por parte de los comisionados del Pacto Regional de la Cañada, el cual es un pacto que se firmó en 2017 en la Asamblea de Madrid, por el que dice que todas las soluciones futuras, mientras que lleguen, se dotará a todas las personas que allí viven de los servicios básicos. La infraestructura del suministro de luz es necesaria para la vida. Sin este suministro no podemos vivir.
Malasaña 80 Music Bar es un documental que nos recuerda cómo era este barrio hace 3 décadas, como cuando comenzó a forjarse su fama de cuna de la movida y de la modernidad. De esto saben mucho Juanjo Castro, que es quien dirige este documental, y también nuestro compañero Manolo Calderón, que es uno de los protagonistas del mismo.
Era un barrio...
Premovida.
Era un barrio oscuro, un barrio bastante sucio, un barrio lleno de gente mal encarada y con mucho camello, con mucha droga, y había mucha agresividad por aquella época. Bueno, yo he visto episodios bastante graves, ¿no? Con pistolas, con navajas, o sea, claro, que aquello surgía de una forma, pues no sé, un poco motivado por la droga también realmente.
Juanjo, ¿cuál es tu primer recuerdo de Malasaña?
Había mucha gente vendiendo droga, ¿no? En Malasaña, mucho camello. Y eso pues marcaba un poquito la fisionomía del barrio, ¿no? Entonces, uh-huh, esos son como mis recuerdos principales. Y después, bueno, claro, están todos los bares y la música, porque ibas a ciertos bares por la música. Eso ya, yeah, era así.
¿Quién nos acuerda de esta canción? Jean Baptiste Humet nos dejaba tal día como hoy, hace 12 años.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar.